sin pena ni gloria. Bueno, volvimos por acá. Y son los mensajes que nos están mandando, me olvidé de dar las vías telefónicas, pero los contesto personalmente, si es que esperan una respuesta, para no usar el tiempo de aire leyendo mensajes y contestándonos entre nosotros y hablar de estos temas de los que queremos hablar. Así que, bueno, recién hago esta excepción por esto porque nos están pidiendo un poquito más de música, menos charla y más música. Bueno, ya vamos a poner música enseguida. Quería redondear la idea de esto de que el subconsciente es como un reflejo y que muchas de las realidades que vivimos son fabricadas por nosotros mismos, ¿no? Así que hay que prestar atención a esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más y nos vamos a la música. ¿Vos recordás la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? Seguramente no te acordás, porque si no, debo haber sido muy chiquito. La palabra seguramente la han dicho los mayores que te rodeaban, papá, mamá, el tío, la abuela. Ellos te enseñaron a tenerle miedo, temor a la palabra catarro, porque catarro era enfermedad, ¿no? Era tos, era símbolo de tenerse esos remedios horribles o, en el peor de los casos, inyecciones. A fuerza de repetir esta palabra, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, esto lo sabrán las madres, lo hemos hablado tantas veces con madres y padres, de que, digo, pero yo a mi hijo lo cuido tanto, que no se enfríe, que no ande desabrigado. Y vos fíjate esos pibitos que andan abandonados, juegan en los charcos en pleno invierno, en pantaloncito corto, con remerita corta, con un frío bárbaro y no se enferman nunca. Y los míos que los tengo calentito adentro, que no salen afuera sino salen con pullover, se enferman enseguida. ¿Por qué? Bueno, acá está la razón de ese por qué. Es decir, ese miedo al ojo que si te enfriás, si agarras frío te va agarra catarro, ojo que si te mojaste va a agarrar catarro, todo esto se fue grabando en el subconsciente y formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores, el daño ya estaba hecho. De allí en adelante, tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor catarro que te podía regalar, cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que se te han mojado los pies o cada vez que te acercas a un acatarrado y cada vez que vos oís decir que anda por allí una epidemia de gripe o de catarro, esa la pescás vos. Eso es porque nuestro subconsciente está cargado de eso. Y hay una forma de limpiarlo a eso, ¿no? Hay una forma de limpiar el subconsciente de todas esas cargas, de todos esos reflejos que hemos ido guardando. Los miedos son otra de las cosas, ¿no? El miedo a que te pase y te pasa, decir, uy, yo me vivo cuidando y me pasa igual. Bueno, porque nosotros estamos en realidad atrayéndolo. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Para darle el gusto a los que quieren más música y menos charla, acá tenemos, mirá qué lindo tema este, qué lindo tema.
Los hombres que hablan y prometen mucho, me dijo una anciana, hablan para mí. Hilando en la rueca su pobreza, ella, con el mismo hilo, se tejía un sueño, que hay que hacerlo cierto. Empecemos ya. Si hablamos en serio de cambiar la vida, busquemos la forma de intentarlo ya. Es sabio el paisano que apunta el tallo de la planta nueva, para que ni un viento, ningún solo viento, lo doble jamás. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara, claro como el agua, claro como cambios seguros se hacen paso a paso, ni un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos, que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia eso que no amas. Cerrojo al coraje, no hablemos en vano de la libertad. Me dije regando esa planta nueva para que florezca como la esperanza y no muera nunca, pero nunca más. Claro como el agua clara, claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara.
Antonio Tarragó Ross, claro como el agua.
Sin pena ni gloria.
Bueno, estamos acá. Me vas a permitir darme un gustito, ¿sí? Puede ser. Quiero compartir con vos algo que nos va a emocionar. Esto es emocionante. La bicicleta blanca de Raúl Ladié es una cosa que a mí me emociona tremendamente que escuchamos en este programa. Pero esto que viene también es emocionante. Es emocionante por varias cosas. Para mí, lo he dicho siempre, es el mejor trabajo de este artista, que tiene muchísimas cosas muy lindas, pero para mí es el mejor trabajo de este artista. Este y otro tema que no lo vamos a poner ahora, pero que algún día lo vamos a traer. Es un tema que está hablado, es un relato, pero no tiene, viste que el relato normalmente viene acompañado por una guitarra o por una música abajo. No, esto no tiene nada, no tiene música, no tiene nada. Está la persona que relata y nadie más. Y entonces te crea un clima especial porque lo sentís. Y además la historia es emocionante también. Es una historia de una criatura, hija de una madre soltera, ¿no?, que se enferma y que su único amigo es un potrillito, y que encima el único amigo que tiene se lo sacan porque el potrillito no es de él, es del dueño del campo. La mujer era apenas una cocinera en el campo, así que qué derecho tenía a pedirle, ese es el es la mascota de mi hijo, ¿no? Es un tema emocionante. Y como estamos aquí precisamente para estas cuestiones espirituales, porque espiritualidad y emoción van de la mano, entonces para provocarnos una emoción de ternura, ¿no?, que nos condiciona bien, yo dije, ¿por qué no traer este relato maravilloso? Vos me preguntás, ¿qué artista será? Es Horacio Guaraní. Vos no te lo imaginás a Horacio Guaraní haciendo un relato que realmente te haga correr un lagrimón. Bueno, prepárate uno de esos pañuelitos que inventaron ahora de papelito, prepárate un pañuelito a mano porque vas a llorar con este relato. Es corto, pero está interpretado magistralmente. Por esto yo digo, esto es lo mejor que ha hecho Horacio Guaraní en toda su carrera. El potrillito, ahí va.
Ese día parecía cosa de mandinga que tenía que suceder así. Luisito apenas tenía 5 años y ya se había ganado el cariño de toda la peonada. En la estancia había corrido como un río por el corazón del paisanaje la venida de este gurí al solitario rincón de las estacas. 8 peones éramos deslomados de sol a sol y ninguno tenía hijo, ni en el pueblo, ni en las casas. Solo 2 que más que peones eran puesteros. Y eso sí tenían, lo demás no. Así que la llegada de Luisito desde el vientre soltero de la cocinera morena de Paraná fue todo un acontecimiento, con sus pelitos rubios que cada día se parecían más al patrón. En el campo no hay juguete. Los peones brutos y curtidos se afanaban por traerle un palito que se parecía a un pájaro, un hueso que parecía un perrito. Luisito andaba solo por el patio, por la cocina, por los galpones. Era un poco el hijo de todo, pero tristón. Dicen que los chicos necesitan de otros chicos para alegrarse de endevera. Uno de esos días que la escarcha porrea las orejas, se oyó un relincho. Luisito salió corriendo para el patio y se quedó como pialado al potrillito de la autoviana. Se miraban. Casi diría que se relinchaban a muy poca distancia. Y ya nomás fueron amigos. Se buscaban. Un relincho del potrillito y la mano de Luisito con el terrón de azúcar le acariciaba el hocico. Se clavaban la punta de los pies y le acariciaba la crin. Le sobaba la panza y la verija y el anca y la cola. Y pucha, digo, yo juraría que jugaban. Porque el potrillito daba vueltas y vueltas sin pisarlo jamás. Amagaba una carrera y se clavaba y nomás. Y él lo tironeaba, pan de quería del hocico. El día que dio el anuncio le tiró una guasquita en el cogote y lo sentó al gurí, ni se mosqueó el canalla. Parece que esperaba, parece que sabía que la mano de este viejo domador, cuando le sobaba el lomo, era para avisarle que Luisito se le iba a sentar. Y juntos fueron los más grandes amigos que yo he visto en muchos años. Pero, paisano, parece que a los criollos les está negada la alegría. Don Winter, el capatán, ni nos oyó cuando le dijimos que al potrillito lo dejara. Toda la caballada pasa al corral y las yeguas con cría van al potrero 18. El 18 era el potrero más lejos, pastura y montes. Luisito no lloró. Se quedó mirando lejos, como miran los paisanos ya curtidos por el dolor. Cuando al potrillito lo taparon los montes, se fue caminando despacito para la cocina. Se abrazó a las piernas de su madre, pero no lloró. Solo le oí decir, mamá, muy bajo. El asma lo entró a golpear al gurí. El mayordomo decía que era asma, que cuando sea grande se le iba a ir. Primero se metía dentro del galpón y no salía. Después iba caminando para el lado de los bucalitos, lejos. Y después venía siempre con un palito golpeando en el suelo. En el otoño, será por esas malditas lluvias, ya no salía. Se quedaba en la cama y parece mentira, caracho, que en tan pocos días se vino abajo. Cuando vino el doctor, después de una semana que le dijimos al señor Winter, dijo que tenía hecho polvo los pulmones. Lo llevaron para el pueblo. Pero se murió nomás. Se murió a las 5 de la mañana. Se murió. Dijo el enfermero que justito a las 5, cuando el gurí se cortaba, un potrillito relinchaba en el patio del hospital y que el gurí, queriendo sonreír, decía, no me podía fallar, ya no nos vamos a separar nunca más.
Sin pena ni gloria.